El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días de día viernes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo. Hoy vamos a estar especialmente feministas, Radio Universidad de Chile siempre lo es, y este programa ustedes ya saben, pero vamos a poner énfasis en dos cosas, y las dos cosas tienen que ver con la manera como normalizamos, cómo nos relacionamos de manera privada y también pública y las consecuencias que tiene eso. Vamos a estar conversando con María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Chile, esto a propósito de la encuesta sobre empleo y COVID del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, que entre otras cosas prueba que las mujeres están dedicando 9 horas más semanales a labores domésticas y de cuidado durante esta pandemia. También que el 57% de los hombres encuestados afirmó dedicar 0 horas semanales al cuidado de niñas y niños en sus hogares. Cifras realmente impactantes que vamos a comentar con María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres. Y también vamos a hacer un contacto con Madrid para encontrarnos con Sara Cano, destacada escritora española, autora de esta belleza del libro que tengo en mis manos y que se llama El futuro es femenino, cuentos para que juntas cambiemos el mundo. En este libro que está distribuido en Chile por Random House y que pueden encontrar en megustaleer.cl, además de su librería favorita, ella a través de 8 cuentos va dando cuenta de las experiencias cotidianas de las niñas en el contexto de formación, cosas como los mandatos sobre el cuerpo, como el uso del espacio público, como la relación con los varones, como la relación con sus compañeras también, cosas que normalizamos y que en ese momento es un momento muy interesante para ponerles énfasis. Un libro para compartir, obviamente con niños, niñas, pero también, y niñas, pero también para regalarse, ¿eh? Porque además está ilustrado por 8 nombres muy importantes de la ilustración en Latinoamérica, todas mujeres poderosas, y de verdad el libro como objeto es una belleza. Así que así se viene el programa de hoy y vamos a partir escuchando a una joven talento nacional que tuve el privilegio de entrevistar el otro día en Radiópolis y de verdad me impresionó muchísimo. Karen Grunewald, se llama ella, Carla Grunewald, perdón, y quiero mostrarles esta canción, si no la conocen, que se llama Desatar.
Enterrar las dagas que solían dañar.
supuesto, en este semáforo en Radio Universidad de Chile siempre celebramos los libros, escritos por mujeres, y especialmente si estos libros además nos ayudan a mirar el mundo desde un lugar distinto e inspiran. Esperamos a las nuevas generaciones a ser más libres. Y este libro hermoso que tengo en mi mano, que se llama El futuro es femenino, que fue editado en España por Nube de Tinta y en Chile tiene distribución de Random House, es de verdad una belleza como objeto, porque además tiene unas ilustraciones increíbles y los cuentos son bellos. O sea, desde ya les digo que si ustedes tienen una niña o un adolescente o un niño también, creo que a los niños les haría muy bien leer esto, les recomiendo mucho que se consigan El futuro es femenino, cuentos para que juntas cambiemos el mundo. Y estamos con su autora Sara Cano desde Madrid. ¿Cómo estás, Sara?
Muy bien, muchas gracias por tenerme con vosotros.
Bueno, contarle a nuestros auditores y auditoras respecto a este proyecto, El futuro es femenino. ¿Cuál fue tu inspiración para desarrollar esta colección de cuentos?
Pues mira, la inspiración fue básicamente que este libro salió publicado en España en el año 2018 y ese fue un año que una especie de boom de publicaciones sobre feminismo, pero estaban casi todas orientadas a mujeres adultas, no a niñas ni a jóvenes. Entonces yo llevo muchos años trabajando en el mundo editorial, además de escritora soy editora, y hablando con la editora de Nube de Tinta nos dimos cuenta de que no había publicaciones específicas para niñas que hablaran de cómo el machismo o la desigualdad que surge del machismo, en las que ellas se vieran representadas. Uh-huh. Y bueno, pues de ahí surge, de hacer un libro sobre cómo el machismo afecta a la infancia, que parece que es un problema que, bueno, pues que parece que surge en la edad adulta o en la juventud. Y no es cierto. Como reflejan algunos de los cuentos del libro, pues efectivamente casi desde que naces, ¿no?
Claro.
Nacer nena es un poco una condena.
Uh-huh. Y hay en ese salto una experiencia que tiene que ver con la cotidianidad, porque por lo menos acá a Chile han llegado y se han publicado muchos libros como Niñas, Mujeres Valientes, o Cuentos para Niñas Valientes, o revisiones de biografías de mujeres importantes a lo largo de la historia, cosa que aplaudimos absolutamente, pero a mí lo que me pareció más bonito de tu libro es el ejercicio sobre la cotidianidad, sobre, por ejemplo, cosas que uno no piensa, que seguramente claro. Cuando yo era chica no pensé. Cuando estudiaba en un colegio mixto, cuando era más pequeña, que el espacio del patio lo ocupaban principalmente los niños para jugar a la pelota y las chicas teníamos que estar ahí arrinconadas, o el mandato sobre tener cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de look, respecto para poder ser aceptada y para poder ser considerada una niña, entre cosas muy cotidianas que tú cuentas, además siempre en la perspectiva de las niñas.
Claro, ese era el reto, intentar poner en evidencia ciertas situaciones que están tan normalizadas que parecen normales, uh-huh. pero que no lo son, que son injustas. Entonces, son muchas situaciones que llaman la atención precisamente por lo cotidianas que son, por lo muchísimo que se repiten. Una de las cosas que digo en el prólogo es que todas las mujeres que yo conozco y todas las mujeres conocen han sufrido algún episodio de discriminación, han sufrido algún episodio de machismo. Y esto a los hombres y a los chicos les cuesta mucho creerlo. Todas, alguna habrá que no, todas. Todas, y esto es una afirmación que todas las mujeres hacemos con absoluto convencimiento, porque están ahí, o sea, porque están desde la cotidianidad más absoluta de que tú salgas de la clínica con las orejas agujereadas por el hecho de ser mujer. Y es algo que son actos que muchas veces tenemos integrados como normales, pero que no lo son, que no tienen por qué serlo. Entonces uh-huh. he intentado recoger situaciones cotidianas en las que esa situación, en las que esa desigualdad se ve reflejada, pero que está aceptada de alguna manera como que es así, como que es algo que, bueno, pues es cultural, es insalvable y no tiene por qué serlo, ¿no? De hecho, no debería serlo. Y al final, un poco lo que intentan las protagonistas de todos los cuentos del futuro femenino es revertir la situación y darle la vuelta, apoderarse de ese espacio o de sus cuerpos o de sus relaciones o de lo que sea a lo que se estén enfrentando en el cuento de turno. Entonces, uh-huh. sí, yo creo que es muy importante los libros sobre referentes, los libros sobre reivindicar la figura de mujeres, que también hay un cuento que habla de eso, ¿no? De cómo la mujer ha estado invisibilizada en la ciencia, en la literatura, en la historia, etcétera, en el arte. Pero creo que al final el machismo es una cosa que nos afecta a un nivel mucho más micro. En nuestro día a día, todos los días, tenemos que luchar batallas que los hombres no tienen que luchar. Bueno, y no solo, porque el machismo también afecta a los hombres, pero son a los hombres que se desvinculan, ¿no?, de esta masculinidad normativa. Entonces, bueno, pues yo quería bajar de la teoría a la práctica y que nos demos cuenta de que toda esa gente que dice que ya está todo superado y que la igualdad ya se ha conseguido, se da cuenta de que no.
Exactamente.
De que no es así.
Conversamos con Sara Cano desde Madrid, autora de este hermosísimo libro, El futuro es femenino, cuentos para que juntas cambiemos el mundo. Hermosísimo no solamente por los cuentos, que además me gustan mucho, que son muy diversos en temática y también en tono. Hay cuentos que son muy juguetones y son muy divertidos, y hay otros que son, a mí me parecen bien dramáticos. Le dije ahí que de hecho hubo uno que me sacó un lagrimón al final. Y además que hay una colaboración impresionante con ilustradoras. Cada cuento va acompañado, por eso el libro como objeto es una belleza, cada cuento va acompañado por una ilustración. Cuéntanos también respecto a esas colaboraciones.
Claro, son 8 de las ilustradoras más importantes del panorama ahora mismo en castellano. Tenemos a Agustina Guerrero, que es argentina, tenemos a María Esse, que es la autora de la portada, tenemos a Naranjalidad, tenemos a Laura Agustí. Hay 8 autoras, tenemos a Maya Razola, por ejemplo, 8 autoras que tienen estilos muy diversos, pero que han conseguido, con esa fuerza de su estilo, destacar en lo que hacen cada una. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con todas, a todas les pareció maravilloso el proyecto y fue súper fácil trabajar con ellas porque yo lancé temáticas, les dije estos son los temas que me gustaría tratar y cuáles son los que más os motivan para hacer una ilustración en la que yo no os voy a dar ninguna pauta. Además son cuentos que son muy cortos, entonces vosotras tenéis libertad absoluta para interpretar el tema y desarrollarlo como queráis dentro de vuestro propio estilo. Así que bueno, fue muy fácil porque a cada una le interesaba un tema distinto y bueno, me parece que efectivamente siendo completamente fieles a su estilo, han conseguido conectar con las temáticas. Precisamente creo que por eso, porque todos los cuentos tratan de cosas que nos han pasado, si no a nosotras, a alguien muy cercano. Entonces creo que eso como motor de inspiración siempre es bueno.
No, y es muy fácil identificarse con las historias que estás pasando en los cuentos que tú cuentas. Conversamos con Sara Cano, autora de El futuro es femenino, que ustedes pueden conseguir ahí en su librería favorita o también si quieren pedirlo directamente a megustaleer.cl, que es la distribuidora de este libro lanzado por Nube de Tinta, además hermosa editorial en España. Hablando de la diversidad también, hablamos de esta colaboración con las ilustradoras, pero la diversidad de cuentos y los lugares donde se ponen. Me gustó mucho el pasar por distintos lugares, ¿no? Por los lugares oficiales, por ejemplo, como este ejercicio de la profesora que los lleva a todos las niñas al museo y les dice primero en el Museo de Arte busquen a las niñas, después en el Museo de Historia busquen a las chicas, después en el Museo de Ciencias evidente, y cómo los niños se sorprenden frente a esto. Y quiero detenerme ahí también, porque cuando somos, este es el momento, el momento de las protagonistas de tu libro en que nosotros empezamos a normalizar. De hecho, por ejemplo, acá hay estudios, Sara, que demuestran que a las chicas de 8 años les va tanto o mejor que a los chicos en las pruebas de matemática. Pero cuando se hace la misma prueba a los 12, a los 13 años, esas cifras bajaron. Porque en esa edad es que se empieza a recibir el mensaje de que a las niñas no les debería interesar el mundo de las matemáticas y de la ciencia y de la ingeniería, por ejemplo. Esa es la época en donde empezamos a normalizar los mandatos sobre el cuerpo, los mandatos sobre el uso del espacio, los mandatos sobre la feminidad también, que son tan potentes. Y claro, instalando eso, quería preguntarte, dado que este libro ya se lanzó en España en 2018, ¿cómo sientes tú que fue recibido por el público juvenil, el que de alguna manera protagoniza tus cuentos, y también por sus mamás, por sus tías, por las mujeres más grandes y los hombres?
Ha sido muy sorprendente porque yo soy, bueno, yo todo lo que tengo publicado hasta el momento, he publicado 13 libros y todos están dirigidos a un público infantil, y El futuro es femenino es un libro que está publicado, o sea, está concebido para un público infantil, o sea, todos los cuentos están concebidos para que se puedan leer a partir de 9 años, niños, niñas, ¿no? O sea, están desde mi perspectiva de autora de literatura infantil, están concebidos para los niños. Los encuentros que he tenido en colegios han sido bastante reveladores porque todas las niñas, expuestas ante alguna de las situaciones que se mencionan en los cuentos, hacen así, como claro, por supuesto, esto es así. y muchos niños hacen como en serio, como de, ah, pero de verdad lo vivís así. Pero lo que más me ha sorprendido es la acogida que ha tenido entre el público adulto, porque las mujeres, claro, yo tengo ahora mismo 34 años, hace mucho que dejé de ser una niña, y me resulta desesperanzador y esperanzador a la vez ver la cantidad, o sea, la cantidad de reconocimiento que hay en mujeres adultas en situaciones que les pasan a las niñas ahora, que niñas de 10, 9, 10, 11, 12 años, 13, 14, se ven reflejadas ahora, son las mismas que yo viví hace 20, que sus madres vivieron hace 30, que... Entonces, ha sido bastante increíble. Yo no me esperaba esa acogida por parte del público adulto, que tuviera tanta aceptación y que tantas mujeres adultas se lo están regalando entre ellas, o sea, que no lo estén concibiendo o no lo estén viendo como un libro de literatura infantil, sino como un libro de experiencias en el que, bueno, regalárselo entre ellas, porque además es un libro objeto muy bonito,
muy
gracias a las ilustraciones, regalárselo a sus hijas, a sus sobrinas, a sus novios, a sus parejas, a los hombres de su vida, ¿no? También un poco para que tengan esa reacción de darte cuenta de, mira, cuando a una mujer le viene la menstruación en el colegio, cuando una niña, porque eres una niña todavía, cuando te viene la menstruación en el colegio o en el liceo, se vive así, se vive con este secretismo, se vive con esta vergüenza, y tú probablemente lo has oído, te suena, pero no eres consciente de ello. Entonces, sí, la acogida ha sido, pues, por parte de las mujeres y las niñas, como de, sí, es verdad, esto es así, y muchas sin darse cuenta de, vaya, yo no pensaba que el hecho de que las niñas salgan del hospital con las orejas perforadas fuera un acto de machismo o de desigualdad, ¿no? Muchas veces invita a la reflexión por lo cotidiano del acto, pero para los chicos y los hombres que lo leen, me parece que resulta como revelador también ver que en toda esa cotidianidad hay tantos actos de desigualdad a los que ellos no se tienen, porque no se enfrentan porque no lidian con ello día a día.
Exacto, y en muchísimos casos, creo yo, sin mala intención, creo que muchos de los hombres perpetúan actos de micromachismo porque no saben que lo son. Y ahí yo sé que hay muchos feminismos que dicen, no, pero qué lata tener que enseñarles a los hombres, y yo más bien estoy en el lugar, bueno, también porque soy profesora y me dedico a eso, ¿no? También estoy en el lugar de decir, bueno, pero si nosotras no les explicamos qué se siente andar con un cuerpo femenino acá, por ejemplo, en el metro, a una hora pico donde está llena de gente, un hombre es difícil que lo entienda si no se lo explicas, porque no tiene esa experiencia. Y lo bonito de la experiencia cultural, de la literatura, del cine, del teatro, es que puede hacerte entrar a una experiencia que es ajena y tener una mirada más empática al respecto.
Claro, sí, yo creo que no solo los hombres, creo que las mujeres también tenemos comportamientos que vienen inculcados por cómo nos hemos criado socialmente. Yo no creo que las mujeres seamos machistas o podamos ser machistas. Creo que podemos tener comportamientos que vienen de no haberte deconstruido o de cosas que no has entendido, de que no te han explicado o que las tienes tan interiorizadas que asumes que son así. Creo que en el caso de los hombres, viviendo... Claro, justo. Y creo que en el caso de los hombres, justo viviendo en el privilegio, es mucho más difícil darte cuenta, es muchísimo más difícil darte cuenta. Yo no sé si nuestra labor es la pedagógica, pero sí desde luego que es la reivindicativa. No sé si hay que enseñarles, pero sí que hay que decir, sí que no nos tenemos que callar y sí que tenemos que contar qué es lo que nos pasa. Y que cuanto más lo escuchen... Pues,
creo que ese es el ejercicio. Claro, el ejercicio es visibilizarlo y decirle, mira, léete este libro y mira todas las cosas que nos pasan entre los... O sea, la primera protagonista del libro tiene 10 años, entre los 10, sí. Los 12. Y el libro termina con un par de cuentos que a mí me parecieron muy, muy fuertes también. Uno sobre... la violencia, incluso en los primeros noviazgos, ahí en los noviecitos muy jóvenes, ¿no? Cuando ya empieza el sentido de apropiación, ya empieza el control, etcétera, y cómo rápidamente las mujeres, como estamos entrenadas para normalizarnos, para sentirnos culpables, para ser dóciles, para callar, etcétera, me parece que es una linda manera de acercarse a eso, y me imagino inmediatamente el ejercicio de leerle esto a un niño, a una niña, son cuentos que son cortitos, son dos páginas, inmediatamente poder tener esa conversación con ese niño, con esa niña, frente a lo que acabamos de leer.
Claro, sí, es que parece también que las situaciones de violencia se dan solamente en ciertos casos, o solamente le suceden a ciertas mujeres, parece que bueno, que tienes que ser como menos inteligente, ¿no? Como, o parece que solamente se da en ciertos entornos socioculturales. Y eso es mentira. Eso es mentira. Cualquier mujer puede ser víctima de, incluso la persona más inteligente, independiente y empoderada puede terminar siendo víctima de un caso de violencia de género. Y estos patrones comienzan ahí, comienzan cuando te empiezas a relacionar con el género opuesto si eres heterosexual. Entonces, y si eres, si perteneces al colectivo LGTB, también se dan dinámicas de violencia, pero creo que son un poco más distintas. En las relaciones hombre-mujer, en este entorno heterosexual, yo creo que muchos de los patrones vienen por ahí, porque la formación no solamente viene de la familia, viene del entorno, es cultural. Exacto. Entonces, tú puedes haber crecido en un entorno muy feminista en el que tu madre, tus hermanas, tus abuelas, tus tías y todo, tu padre incluso te hayan inculcado que las mujeres son seres iguales y merecedores de los mismos derechos que tú, pero todos tus compañeros de clase, la televisión, las películas, el entorno te están diciendo otra cosa. Y entonces al final uno actúa por imitación, somos seres sociales y si y ves que tus padres se están comportando de una manera... Claro. Entonces, yo creo que es muy importante también tratar eso. O sea, a mí una de las cosas que más me preocupaban de este libro eran tratar temas que afecten a la infancia y a la juventud. Y que sean a veces tan, tan cotidianos que pasen desapercibidos. Creo que el cuento que quizá se sale un poco más de esta norma es el de la niña invisible, que habla sobre una niña transexual. Creo que es algo menos común, precisamente, bueno, pues porque la población transexual no es tan, tan numerosa, pero sí que creo que es algo que se asocia también, o sea, que la transición de género se asocia a algo que sucede en la edad adulta, y creo que eso sucede así porque antes no se encuentran espacios seguros para hacerlo. Porque la identidad de género se construye en la infancia y en la juventud, no se construye cuando tienes 20, 30, 40 años, se construye claro, cuando tienes 2, 3, 4.
Y lo que nos visibiliza ese cuento es todo el dolor que hay en esos procesos, ¿no? Antes de poder efectivamente tener la independencia para poder decir, ya esto es lo que voy a decidir hacer, pero en esos espacios ya está. La identidad y esta inquietud de ser. Y me parece que es muy lindo ese cuento, hablando con Contigo Aprendí, que es el último cuento, que además me gustó mucho que se hablara desde la voz de una madre, diciendo, yo pensé que tener una niña iba a ser esto y esto y esto, y toda dulzura y toda tranquilidad, y que ibas a querer usar vestiditos, y que ibas a querer jugar a las muñecas, y contigo aprendí que ser niña puede ser muchas otras cosas. Y me encantó ese cuento también porque no solamente tiene claro. que ver con, como la niña invisible, con la identidad, sino también tiene que ver con la personalidad, con las múltiples posibilidades de ser mujer.
Claro, es que ser mujer no es una única cosa, ser mujer es millones de cosas y cada una tenemos dentro de nosotras un millón de personas diferentes. Entonces, claro, yo ahí en ese cuento, yo no soy madre, pero me puse en el papel de mis amigas que sí lo son y en lo que yo le contaría a una hija mía si en el futuro la tuviera, ¿no? Uh-huh. De que no puedo esperar de ti nada porque vas a ser como seas y eso va a ser mujer también.
Exacto, y eso va a ser bienvenido.
También con la efectivamente, y eso tiene mucho que ver con las expectativas que tenemos sobre nuestro propio género, sobre qué se espera qué se ha esperado de nosotras y qué esperamos nosotras de nuestras herederas, ¿no? De las mujeres que vienen por detrás y que son las que realmente van a consolidar todo este movimiento que nosotras estamos empezando. Bueno, mentira, aquí no estamos empezando nada, el movimiento feminista lleva siglos en marcha, pero ahora por afortunadamente se nos está escuchando más, o sea, parece uh-huh. que tiene más, parece que está calando por fin, que está uh-huh. haciendo que está mojando la sociedad y que está permeando todos sus estratos. Entonces, ojalá las herederas de estos cuentos, ojalá las niñas que los lean dentro de 20 años encuentren que estas situaciones son ciencia ficción. Yo siempre digo que este libro no tiene un gramo de ficción. Que este libro está 100% basado en hechos reales y me gustaría que dentro de 20 años, si yo algún día tengo una hija, que lo lea dentro de 20 años y lo vea obsoleto y diga,
oh,
vaya
cosas
raras.
Sí, claro, claro que sí.
Sí, cosas raras.
Ahora, una de las maneras en que eso va a llegar a pasar es gracias a que existen libros como El futuro femenino, y que podemos pensarnos, que podemos compartirlos y que podemos tener herramientas para criar a niños, niñas y niñes desde un lugar distinto. Sara Cano, muchas gracias por hablar con nosotras acá en El Semáforo.
A vosotros. Un beso.
Nosotros tenemos que ir a una pausa. Chao. Y ya regresamos con más.
Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma, vi formarse en la calle un círculo de paloma. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro. Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba le espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo formas, vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen. Compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Compañeras, al compás. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás, compañeras, al compás. Nuestro fuego.
Déjame hablarte, no te vayas antes. Déjame contarte sin perder el hilo. Todo lo que pillo es tus pasos, qué fríos de tus pies chiquitos a mi corazón. Ahora es instinto, no te has dado cuenta. ¿Acaso no ves tu reflejo en el vidrio? Todo lo que hiciste es pelearte conmigo. Si es una venganza, dime por favor. Quiero escucharte y verte mejor. Ser tu amigo, tu amante, tu amor. Y una vez porque no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí, confía. Confía. Si nunca confiaste en nadie, ahora es el día. Confía. ¿Por qué te escondes? Porque yo me guardo. ¿Por qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato sin nada que decir, no, no es primera vez. Estamos claros, nadie es inocente. Repite la historia, lo dice la gente. Pero quisiera cambiar el presente. Mejor hablar, cosa no dejar pa' después. Voy a seguir regando esta razón, pa' que crezca bien fuerte en los dos. Pero es momento que tú te decidas de una pasar lo mejor, por eso confía, confía. Si nunca confiaste en nadie, ahora es el día. Confía, confía, oye, confía. Te digo de corazón, primera vez en la vida.
Realizado por la encuesta sobre empleo y COVID del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, la distribución de cuidados y tareas domésticas sigue recayendo sobre los hombros de las mujeres. En promedio, las mujeres se dedican 9 horas más semanales a labores domésticas y de cuidado, lo que implica una jornada laboral completa adicional, y 57% de los varones encuestados reconoció no dar ni un minuto de su tiempo, 0 horas semanales al cuidado de niñas y niños en sus hogares. Las cifras son realmente impactantes y para comentar al respecto tenemos a María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Chile. ¿Cómo estás, María Inés? Gracias por hablar con El Semáforo.
No, gracias por invitarnos.
Bueno, quizás partir hablando un poco de lo que la epidemia y esta reclusión de varones, de familias enteras, de varones y mujeres y de niñas en nuestros hogares nos demuestra respecto a las maneras en que estamos ocupando nuestro tiempo y distribuimos las responsabilidades de cuidado y manejo del hogar. Hablemos de manera general, ¿cuál es tu impresión al respecto?
Bueno, primero decir que, bueno, en este esfuerzo que ha hecho el Centro de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Longitudinales, y que tuvimos varias conversaciones y con la preocupación del impacto de la pandemia, tanto en el empleo como en los temas del cuidado, ¿no? Entonces, en esta oportunidad se incorporaron 5 preguntas que nos dan unos datos bastante preocupantes.
Bien escalofriante.
Y debo reconocer que tenía yo como tal vez la esperanza secreta, lo comentaba el otro día en otra entrevista, en una radio también, que había como la esperanza de alguna manera de que la pandemia podía, esta crisis, transformar algunos comportamientos al interior de los hogares, ¿no? Y mejorar al menos, no que sean a reducir ciertas brechas, sino que mejorar algunos datos, por ejemplo, el número de horas de que los hombres dedican al trabajo doméstico y en particular al tema del cuidado, considerando que la pandemia ha provocado también, no solamente los que vemos los impactos en el empleo, sino que, por ejemplo, el tema del cierre de las escuelas y los jardines infantiles podría, no sé, impulsar de alguna manera al interior de los hogares un aumento de número de horas los hombres en el cuidado de otros, ¿no? Y lo que vemos es que no. Incluso hay cifras que son más preocupantes, que tienen que ver con el cuidado de personas mayores y enfermas al interior del hogar, donde con pandemia o sin pandemia, el número la sobrecarga en los hombros de las mujeres sigue siendo o una responsabilidad exclusivamente de las mujeres, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero partiendo así como de las cifras preocupantes, el número de horas que las mujeres están destinando al trabajo doméstico, por ejemplo. Hoy día vemos que en horas semanales las mujeres están dedicando 9 horas semanales más que los hombres a las tareas domésticas.
Sí.
Y solamente existió un aumento, que yo creo que porque está hablando del trabajo doméstico, no exclusivamente del cuidado, los hombres están destinando, en comparación, ha existido un aumento solamente de 3 horas, en el sentido que los hombres empiezan, el aumento de 3 horas que significa cocinar, hacer el aseo, limpieza, en fin, ese tipo de actividades, pero es muy bajo, ¿no?
Comparado, no, y es muy desigual, finalmente.
Es muy desigual, claro. Es muy bajo porque pensábamos que podría haber un aumento mucho mayor, ¿no?
Ahora,
y esto...
Perdón que te interrumpa, yo pienso que esa esperanza que tú tenías y que yo comparto de alguna manera era porque, ok, históricamente, ¿cierto?, se ha instalado la idea de que el hombre provee, entonces sale del espacio del hogar privado y va al mundo exterior, ¿cierto?, a buscar el mamut, ponte tú. Y ahora estamos cocinando el mamut dentro de casa, hombres y mujeres, estamos trabajando desde el interior del hogar, entonces no hay la excusa que incluso en hogares en donde las mujeres también trabajan, los hombres salían temprano y volvían tarde porque la reunión, porque el jefe, porque la cosa, y las mujeres igual tenían que ir a dejar al niño al colegio, a buscarlo, ayudarlo con las tareas y no sé qué, independiente de que tuvieran que cumplir sus propias funciones laborales. Hoy día se supone que no está esa excusa. Ambos están la misma cantidad de horas en el hogar y exigidos también laboralmente la misma cantidad de horas, y aún así tenemos esta desigualdad gigantesca de que las mujeres están trabajando 9 horas más semanales que los varones en la casa, estando los dos en la casa. Ese es el tema.
Exacto, exacto. Y además el tema, lo que llama la atención en el tema del cuidado, ¿no? Que de las preguntas que se incluyeron, que era el cuidado de niños y niñas, el acompañamiento en tareas escolares, acompañamiento en actividades de recreación a niños y niñas, y el tema que mencionaba anteriormente del cuidado de personas enfermas al interior del hogar y personas adultas mayores. Vemos que ahí la sobrecarga y el aumento de horas en las mujeres ha sido realmente impactante en número, ¿no? Producto de la crisis. Y eso implica un desafío muy grande, porque esto al mismo tiempo, si no incorporamos una mirada que aborde la organización social del cuidado, es muy difícil que tengamos, por ejemplo, políticas de empleo que sean exitosas en lo que llamamos la recuperación económica. Esas mujeres que hoy día están teniendo este número de horas de cuidado, es muy difícil que puedan volver, aquellas que han tenido que salir del empleo, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos empujando y estamos, ayer también lanzamos en conjunto ONU Mujeres con CEPAL un documento sobre el tema del cuidado en América Latina y el Caribe, y de qué forma invertir en cuidado sí impacta en los productos internos, en el Producto Interno Bruto de los países, sí tiene un triple dividendo, por decirlo así, y de beneficio a la sociedad en su conjunto. Cuando impactamos en el cuidado, no solamente, cuando pensamos en la organización social del cuidado, no solamente estamos mejorando la calidad de vida de esas mujeres, sino que tiene un impacto en la vida de más personas, en la sociedad, tiene un impacto en la vida de los niños y las niñas, tiene impacto en los adultos mayores, en una sociedad, ojo, que tenemos en Chile, junto con el desafío que tenemos con países también como Uruguay, sociedades que van con una tasa de envejecimiento bastante rápida, y con una preocupación que esa carga, esa pirámide, de alguna manera vamos a tener un grupo de población que no va a ser capaz de cuidar ni tanto ni a los niños ni a niñas, y un desafío también de cuidar a los adultos mayores. Entonces, si a esto le agregamos también los temas de salud, ¿no?, y los desafíos que tenemos como sociedad respecto a la atención de personas que necesitan algún tipo de atención. Entonces, creo que la pandemia nos está, pensábamos, bueno, esta construcción de una nueva normalidad, como se llama, cómo podíamos construir una sociedad más corresponsable, ¿no? Yo creo que acá tenemos un desafío y que pensar la corresponsabilidad no es solamente del Estado, ¿eh? No es solamente esto, tampoco lo cambiamos tampoco una ley. Acá necesitamos cambiar un paradigma hacia una sociedad más corresponsable que incluya el Estado, porque tenemos que generar sistemas universales también de cuidado. Necesitamos un rol del sector empleador fundamental, un rol ahí activo del sector privado. Necesitamos la sociedad civil, necesitamos a las familias también con un rol fundamental de cambios, ¿no? Para poder generar estos cambios que son fundamentales, poder construir, si pudiéramos construir una nueva normalidad y construir una sociedad mucho más corresponsable, ¿no?
Ahora, es súper importante hacer ese link, como tú haces, entre lo privado y lo público. Y aquí recomendarles a nuestros auditores, me imagino que tú lo viste, María Inés, y recordamos, hablamos con María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Chile. Hay esta serie documental que hay en Netflix que se llama En Pocas Palabras. Hay un capítulo dedicado a por qué las mujeres ganan menos. Y demuestran a nivel global que la precaria participación de las mujeres en el espacio laboral y, por lo tanto, en la potencial economía de los países tiene que ver con esta mala distribución de los cuidados. Y cómo eso tiene un efecto a nivel global, como tú decías, en el PIB de los países. No se trata solamente, como tú decías, de mejorar la calidad de vida de esas familias, sino también de tener un impacto real en las economías de los países. Y esto es especialmente importante pensando en el escenario que vamos a enfrentar desde ya, no solamente post-pandemia, desde ya. ¿Qué pasa si las mujeres no están en posibilidad de aportar laboralmente a salir de la crisis económica que se nos viene ya?
Claro, eso también tiene, incluso nosotros pensamos, por ejemplo, cuando se lanzó la Agenda de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030, hay varias metas que tienen que ver con igualdad de género. Y uno, por ejemplo, tiene que ver el aumento, el acceso de las mujeres a recursos económicos y financieros. Si hoy día pensamos en la tasa de empleo, hay una mayor caída, según los datos de la Universidad Católica, hay una mayor caída en la tasa de pérdida de empleo para las mujeres. En los hombres menos 23% y en las mujeres menos 28%. ¿Y esto por qué? Porque los sectores donde la pandemia ha golpeado más fuerte son aquellos sectores donde hay una mayor participación de las mujeres. Estamos hablando comercio, ¿no? El retail, hotelería, restaurantes, servicios de alimentación, todo este turismo, estos son sectores que tienen una alta participación de las mujeres y son los sectores que, no solamente en Chile, sino que en América Latina, se han visto más afectados. Por lo tanto, esas mujeres están quedando fuera, además con el impacto que esto está teniendo, que tiene la pandemia con el sector informal, que recordemos que las mujeres también están mayormente en esto, en mayor proporción en los sectores informales. Entonces, si nosotros solamente pensáramos en el tema de participación laboral femenina, y esto lo vimos ya en datos que salieron hace más de un mes, para Chile hoy día nos vamos a encontrar con un retroceso de participación laboral femenina de 10 años. O sea, si nosotros seguimos considerando con los datos de esta pandemia y no hacemos un esfuerzo realmente en los planes de activación económica incorporando a las mujeres, nosotros posiblemente no vamos a llegar a las metas que se plantearon de la Agenda 2030, la Agenda de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030, quiero decir, que teníamos varias, el tema de participación laboral, el tema del acceso a recursos económicos y financieros. Por lo tanto, abordar el tema del cuidado hoy día es fundamental para poder tener unas soluciones sostenibles y una recuperación económica que sea inclusiva, ¿cierto? Y poniendo a las mujeres en el centro es fundamental para lograrlo.
Claro, y además estamos hablando de algo que nos conviene a todos. Esto es súper importante decirlo. Es fundamental. Estoy pensando en términos privados también. O sea, como de verdad qué pena que el 57% de los hombres digan que no han pasado tiempo con sus hijos acompañándolos a sus tareas. O sea, es como me hace preguntarme, señor, ¿para qué tuvo hijos? Si no quiere ser parte de ese proceso, ¿no? Y por supuesto, desde mi situación es bastante fácil decirlo así, pero me salta la pregunta, honestamente. Y por otro lado, es como hoy día no hay excusa. cosas. O sea, es como no hay razones reales de peso que digan, bueno, no, es que el hombre tiene que generar más, especialmente en un país en donde, según cifras oficiales, entre el 38 y el 40% de las familias están lideradas por mujeres solas. Entonces nos estamos disparando en el zapato por todas partes.
Sí, no, es bastante, como decir, una encrucijada, porque también veamos también todas las reacciones que existieron también con el tema de la pensión alimenticia y el tema de el uso del 10%, ¿no? Para pagar las deudas de pensión alimenticia. Nosotros siempre decimos, porque también eso es parte de la corresponsabilidad, ¿no? Es parte del cuidado, ¿no? De niños y niñas. Entonces, no puede ser que, por ejemplo, tener una deuda de pensión alimenticia tenga una jerarquía distinta que una deuda de una casa comercial.
Claro.
O sea, no puede ser que las sanciones sean distintas. Entonces, cuando estamos hablando del cuidado, no estamos hablando cuando estamos hablando de un sistema de cuidado, no solamente estamos hablando de algo en beneficio a las mujeres, sino que estamos hablando de un beneficio a la sociedad. Cuando nosotros estamos teniendo un sistema de cuidado frágil, por ejemplo, para niños y niñas, ¿qué significa eso? Que esos niños y niñas no van a recibir el mismo tipo de educación, no van a tener acceso a las mismas posibilidades de actividades recreativas. Entonces hay que pensar este como un sistema integral, y eso yo creo que tenemos un desafío en América Latina súper grande con el tema, pensar en el tema de, nosotros llamamos las 3 R, que el tema de reconocer, redistribuir y reducir el cuidado, ¿no? Cuando hablamos de reconocer, no solamente estamos hablando hoy que bien, ahí hacerlo visible, sino que también existan medidas para darle un reconocimiento económico también. El tema de redistribuir políticas que generemos modelos desde el sistema educativo, desde los modelos que se generan desde tu organización donde tú trabajas, que existan desde las empresas modelos también de rompiendo estereotipos de género, ¿no? Cuando hablamos de licencia maternal, hablemos también de licencia paternal, ¿no?
La misma a la hora de contratar mujeres y hombres.
Lo mismo a la hora, claro, exacto, partamos por ahí. El tema de reducir también, generar un sistema nacional de cuidado, eso también significa reducir esa carga en los hombros de las mujeres, ¿no? Y este sistema nacional de cuidado debería estar no solamente enfocado en niños y niñas, sino cuando también pensamos en el cuidado de personas que tengan algún tipo de enfermedad, los adultos mayores, que es un deber empujar hacia tener una política.
Es una responsabilidad de la comunidad, digamos que aquellos países también, que admiramos, claro, y con los que siempre queremos medirnos, son países que entienden que el cuidado de los mayores y el cuidado de los niños no es una responsabilidad cerrada a las familias, sino que es de una comunidad que, como tú decías, Marínez, está envejeciendo y que tiene que hacerse cargo como comunidad, como sociedad, de estos desafíos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Marínez. Un tremendo placer, claro, como siempre, hablar contigo y poder recibir la mirada de unas mujeres en Chile.
No, felices también de poder conversar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy y les invitamos a que nos conectemos nuevamente el próximo lunes a las 10 de la mañana en un nuevo semáforo. Que estén muy bien.
Fui a mi pieza a abrir el cajón del Maipo. No esperaba encontrarme con tanto. Fotos viejas de primavera. Sé que estas cosas no van a volver. En el patio el sol me quemaba de a poco. Ya no queda capa de osorno. Me acuerda de primavera, sin que todavía quedaba amor. Porque está tan claro que
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.